Paul Robin Krugman, economista y periodista norteamericano, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía 2008. A sus aportaciones dedicamos los próximos minutos de nuestro programa. Actualmente es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton. Destacan sus aportaciones en el campo de la teoría del comercio y la geografía económica. Su libro Economía Internacional, Teoría y Política es un manual clásico de estudio en economía. Es también columnista, entre otras publicaciones, en el periódico New York Times. En 2003 publicó una colección de sus columnas con el título El Gran Engaño. Desde su columna de New York Times, Krugman ha hecho un seguimiento de la crisis financiera internacional y ha criticado las medidas que se están adoptando. En 2004 fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado destacó de Krugman su alta personalidad científica y social y la fecundidad de su obra investigadora, que ha contribuido de manera muy notable a sentar las bases de la nueva teoría del comercio internacional y del desarrollo económico, y también por sus interpretaciones innovadoras sobre las principales cuestiones económicas de nuestro tiempo, de gran influencia en la opinión pública. Vamos a hablar de todas estas cuestiones y de la obra de Paul Robin Krugman con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, nuestro invitado ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Pero antes de nada, Rafael Morales Arce, nuestro invitado, buenos días.
Buenos días.
¿Qué podemos decir de la biografía personal del nuevo Nobel?
Es una biografía muy conocida entre los economistas. En este caso, el premio Nobel correspondiente al año 2008 y que, como se sabe, financia el Banco Central de Suecia y que gestiona la institución Karolinska de aquel país, pues le ha sido concedido a Paul Krugman. Es un ciudadano norteamericano de 55 años, por tanto es uno de los premios Nobel más jóvenes. Es profesor de Economía Internacional en la Universidad de Princeton, en New Jersey, y como también es sabido, este premio está dotado con 10 millones de coronas suecas, equivalentes a 1 millón de euros aproximadamente. Será entregado el próximo día 10 de diciembre, junto a los que se conceden a investigadores de otras ramas del saber. Para que tengamos una idea de su biografía, Paul Krugman nació en Albany el 28 de febrero de 1953, uniendo a su juventud un repertorio importante de investigaciones y publicaciones en el campo de la economía, tarea que iniciara hace más de 30 años, asombrando en aquella fecha tan temprana para su propia biografía, a las diferentes corrientes del pensamiento con la expresión de una particular idea que él tenía sobre el desarrollo del comercio internacional. Idea que, si inicialmente no fue acogida unánimemente, se iría abriendo paso a medida que se demostraba la robustez y la solidez de sus argumentaciones. Su historial académico se inicia en la Universidad de Yale, en la que se licencia en 1975, doctorándose 2 años más tarde en el prestigioso MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos. Paul Krugman ha ejercido la docencia en las universidades de Stanford desde 1994 y ya desde 1996 en Princeton. Ha participado igualmente en programas académicos en Yale, en la London Economics of School y en la Universidad Berkeley, centros, todos ellos, de gran renombre internacional.
Profesor Morales Arce, Paul Krugman cuenta ya, además de este reconocimiento con el Nobel de Economía 2008, con innumerables reconocimientos académicos. ¿Cuáles son los más importantes que ha recibido?
Pues uno es muy cercano a nosotros, puesto que es le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Como se sabe, la economía es una ciencia social, en el año 2004, aunque previamente había obtenido otros. En 1991 obtuvo la medalla John Bates Clark de la Asociación de Economistas Norteamericanos. Y además, creo que hemos de destacar algunas colaboraciones importantes que tiene Paul Krugman. En primer lugar, fue miembro del Consejo de Asesores de la Casa Blanca en la administración del expresidente norteamericano Ronald Reagan. Fue asesor también del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Trilateral, que como se sabe, pues es una institución en la que se integran personalidades de prácticamente todos los campos del saber, de la Organización de las Naciones Unidas, así como, paradójicamente, de la corporación norteamericana Enron, hoy desaparecida, pero si recordarán todos nuestros oyentes que años atrás protagonizó un episodio de irregularidades económicas, contables y fiscales que tuvieron un gran impacto mundial. Por otra parte, desde 1999, Krugman mantiene una colaboración bisemanal con el diario The New York Times, en la que, entre otras posiciones, mantiene pues una postura contraria a muchas de las decisiones que se vienen tomando por el gobierno norteamericano.
La Academia Sueca suele adoptar sus decisiones con bastante rigor a la hora de conceder estos galardones. ¿Qué razones ha destacado en esta ocasión de la trayectoria de Paul Krugman?
Entre las más importantes destacan las siguientes. En primer lugar, por su contribución al análisis de los patrones de comportamiento comercial y de la localización de la actividad económica. Unas cuestiones que serán muy importantes, y estoy seguro que lo son, para nuestros alumnos de estructura y de política económica. Los efectos del libre comercio, de la globalización, han centrado una buena parte de sus trabajos académicos, trabajos en los que a menudo cruzaba los datos del comercio internacional con la evolución de determinada estructura de la distribución de ciertos indicadores de diferentes áreas económicas geográficas. En segundo lugar, por sus investigaciones acerca del origen de las crisis monetarias, un hecho muy importante en estos momentos, reconociendo que estas crisis se agudizan por la creciente desconfianza que trascienden a los consumidores, como se está poniendo de manifiesto en la derivada de las actuales turbulencias financieras, que difícilmente pueden resolverse, y esto es muy importante, sin un trabajo duro, sin sacrificio para todos, no solo para algunos, y con sentido común. Su actitud partidaria, por otra parte, del denominado enfoque pluridisciplinar en las investigaciones económicas, en las que asume una combinación de planteamientos que tienen su origen en el comportamiento humano. No hay que olvidar que la economía es una ciencia social y que tiene unos lazos muy importantes pues con la psicología, que es la rama del saber que estudia el comportamiento humano, con la teoría del caos y también con la de aspectos estrictamente económicos. Por otra parte, la amplitud y el alcance de sus principales estudios, referidos, por ejemplo, al comportamiento económico de algunos países de Asia, lo que se conoce con el nombre de los tigres asiáticos, que tuvo una gran repercusión en los años 90, la teoría del mercado inmobiliario, otro de los que actualmente pues está pasando por importantes vicisitudes, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y de manera particular en España, la de los tipos de cambio y también sobre la competitividad y, naturalmente, sobre las crisis monetarias. Por último, es muy importante el tipo de investigación que ha realizado Krugman acerca de las fuerzas que influyen en el crecimiento exponencial de las zonas urbanas del planeta. Para Krugman, la producción a pequeña escala de bienes y servicios pues viene siendo sustituida por otra a gran escala, dominada por grandes corporaciones que compiten entre sí. Los bajos precios del transporte provocan y refuerzan los procesos de migración a las grandes ciudades, como podemos comprobar que ha sucedido en España a partir de los años 50, contribuyendo con ello a la creación de grandes flujos productivos. Y, lógicamente, todo ello lleva aparejado un incremento importante de los salarios reales de las personas que trabajan en esas zonas, que son muy superiores a los que están en zonas agrícolas o en zonas más deprimidas o en zonas en las que lo que predomina es el sector servicios. Y, naturalmente, a que hubiera una mayor diversidad de la oferta de bienes y servicios que se generan en estas grandes urbes.
¿Cuáles son los principios básicos que informan la obra? Algunos ya nos los ha apuntado, profesor Morales Arce, que informan la obra académica e investigadora del nuevo Nobel.
Bueno, su principio básico en economía internacional, que por así decirlo es su especialización más señalada, pues a diferencia de la que han sostenido los economistas clásicos David Ricardo, Paul Samuelson o Bertie Lolling, pues se articula en dos conceptos. En primer lugar, la heterogeneidad o diversidad de gustos entre los consumidores, que como saben nuestros oyentes, pues es los gustos de los consumidores, pues es uno de los cinco factores que influyen en la demanda de un bien o de un servicio. Y ello induce a las empresas a ofrecer tanto bienes como servicios de diferentes variedades de cada uno de ellos. Y en segundo lugar, la constatación de las conocidas como economías de escala en la actividad productiva, que es un concepto clásico que induce a la localización de las industrias en determinados países o regiones y que después, precisamente por ese ajuste en los volúmenes de producción, provoca o genera importantes rendimientos económicos. Él sostiene que los países no se especializan en ciertas industrias, sino que participan en diferentes variedades de bienes y servicios dentro de la propia industria en que se han especializado. Desde el punto de vista formal, a Krugman se le reconoce adicionalmente pues un evidente talento para desarrollar modelos matemáticos que en muchas ocasiones son imprescindibles para poder representar de una manera adecuada y visible el comportamiento de ciertas variables económicas.
Antes nos comentaba, profesor Morales Arce, que el nuevo Nobel de Economía, Paul Krugman, colabora habitualmente en The New York Times. Supongo que desde esta tribuna y desde otras muchas tribunas habrá hecho una valoración de lo que está ocurriendo con la actual crisis financiera. ¿Qué opinión tiene sobre las consecuencias y el por qué se ha producido?
Paul Krugman tiene su propia explicación de la crisis financiera que estamos padeciendo. Estima que la crisis inmobiliaria en Norteamérica y también en otros países ha venido condicionada por el aumento de la morosidad y por los embargos que se han realizado a los propietarios que no cumplían con sus obligaciones con las entidades financieras, hecho que, lógicamente, al haber una mayor abundancia de bienes inmobiliarias en el mercado, pues ha pulsado a la baja el precio de los bienes raíces. Y estas pérdidas han conducido a las entidades financieras a sufrir problemas de escasez de capital, con muy pocos activos en relación con el endeudamiento que habían asumido. ¿Y ello qué ha originado? Pues ha originado dificultades para las entidades financieras que no podían, en esta situación, proporcionar los volúmenes de crédito necesarios para el normal desenvolvimiento de la actividad de las empresas y de las economías particulares. Las entidades, por su parte, pues intentaban pagar sus deudas a través de la venta de activos, incluidos los activos hipotecarios, hecho que, lógicamente, y como acabo de indicar, repercute a la baja en el precio de los mismos, y con ello empeorando su propia situación financiera. Krugman estima que esto es un círculo vicioso al que él denomina la paradoja del desendeudamiento. Y llegando a la actual situación de turbulencias, Krugman se muestra contrario al plan que ha elaborado el secretario del Tesoro norteamericano, Paulson, que estima se ha elaborado y se ha presentado con tardanza. Y esto es muy importante para la actividad financiera, puesto que el tiempo, como es conocido, es un valor financiero. Que serán ineficaces estas medidas y que no conllevarán más que a poner, como dicen los banqueros tradicionales, dinero bueno sobre dinero malo, sobre dinero basura, sin que haya un beneficio final alguno para el conjunto de la sociedad. Por ello, se reitera contrario a que se considere a Paulson o a su posible sucesor como secretario del Tesoro tras las elecciones presidenciales inmune a los tribunales, puesto que muchas de las decisiones que pueda adoptar en el ejercicio y en la gestión de este plan de rescate podrían ser contrarias a la legalidad, estimando finalmente que todas estas actuaciones sin mucho sentido en algún caso, no van a solucionar una crisis como la que se inició en Asia en los años 90 y que de alguna manera, y en esto ha insistido, nos recordará la Gran Depresión de los años 30. Por el contrario, y en uno de los últimos artículos que he podido leer de Krugman, es ferviente partidario de la forma en que el primer ministro Gordon Brown, de Gran Bretaña, ha enfocado la solución a la crisis local en este país. Brown ha actuado con diligencia y con lucidez, facilitando a las entidades afectadas el capital financiero necesario para el normal desenvolvimiento de la actividad. Tal capital se ha suministrado de diversa forma, pero especialmente, en su caso, en forma de acciones de las entidades que estaban perjudicadas, lo que de hecho podría suponer una nacionalización bancaria parcial y temporal. Por el contrario, entiende que la compra de activos contaminados, con gran riesgo financiero, como se propone en Norteamérica, para Krugman no tiene ningún sentido y que ello no va a hacer más que agravar el problema por el que ahora estamos atravesando.
Supongo, profesor Morales Arce, y ya con esto terminamos, que el nuevo Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, también tiene una serie de publicaciones, de obras escritas, que son fundamentales. Especialmente le hago esta pregunta dirigida a nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Sí, Krugman tiene una amplia bibliografía, puesto que en casi más de 30 años de actividad académica e investigadora, pues ha tenido tiempo de poner en el mercado y en el conocimiento de la opinión pública una buena parte de sus trabajos. Los que pudiéramos destacar dentro de este espacio limitado de tiempo, pues es El gran engaño, que es una obra editada en el año 2003, que no es una obra en el sentido clásico que entendemos en el mundo universitario, puesto que no es otra cosa que una recopilación de los principales artículos que ha publicado, pero que tiene el valor de recordarnos sus posiciones ante hechos históricos sucedidos en determinados momentos de su carrera académica. Otra, una de las últimas, La conciencia de un liberal, que apareció el pasado año, en el año 2007. Y especialmente tiene una que conocen nuestros estudiantes en España, pero en la generalidad de las universidades norteamericanas, pues su obra International Economics, Theory and Policy, en la que pone de manifiesto una gran mesura, en especial en los temas que originan algunas controversias. A Krugman, y con ello termino, se le considera un teórico neo-keynesiano, próximo a los planteamientos de izquierda y acérrimo defensor de la sanidad pública, viviendo en un país que, como todos sabemos, la sanidad pública es muy endeble y los ciudadanos norteamericanos pues tienen que asumir el coste que tiene cualquier tipo de intervención médica. Yo supongo que la academia habrá valorado, entre otras cuestiones, la recuperación del economista que analiza los problemas de la actualidad y que se compromete políticamente. Podremos estar de acuerdo o no con sus ideas, pero él la expone y se compromete, y ello creo que es también digno de la mayor consideración. Se le considera, por otra parte, pues un crítico del neoliberalismo económico y de la ausencia de supervisión y regulación adecuada de los mercados, hecho que puede tener su origen en las crisis financieras que hemos venido sufriendo, no solo esta última. Por su parte, Krugman estimó que no había connotaciones políticas en la concesión del premio Nobel, aunque probablemente el reconocimiento del comportamiento imperfecto de los mercados que dan lugar, como estamos viendo, a esta crisis, pues ha debido pesar, como he dicho, en las consideraciones de la academia al otorgar este galardón.
Muchísimas gracias, como siempre, profesor Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad, y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchas gracias.